revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 275 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Tengo el gusto de saludar a todos este viernes desde los estudios de Radio Sputnik de esta capital, Moscú. De parte de quien les habla, Víctor Sujov, también contaremos con el servicio de mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, aunque no tenemos muchas cosas que recordar, sí. Hablamos de las celebraciones nacionales, podemos destacar que en Bolivia celebran el 27 de mayo el Día de la Madre, en Perú el Día del Idioma Nativo, en México el Día Nacional de la Transformación Digital. Y no puedo pasar por alto pues una fecha muy importante, es que un día como este, el 27 de mayo, pero del lejano 1703, fue fundada la ciudad de San Petersburgo, obra de Pedro el Grande. La antigua capital imperial rusa, es bien sabido, es uno de los destinos turísticos más importantes y más atractivos de Europa y de todo el mundo, me atrevo a decir yo. Y también cabe señalar que a mediados de junio recibe una nueva edición, la 25ª del Foro Económico Internacional, donde se van a reunir políticos y empresarios de decenas de países, a pesar de todas las trabas que Occidente pone a Rusia. Hasta aquí, Javi, algunas cosas para destacar la importancia de un 27 de mayo.
¿Comenzamos con el programa entonces, Víctor?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú denuncia que Occidente quiere acabar con todo lo ruso. Según la agencia de noticias alemana DPA, hay acuerdos informales entre los miembros de la OTAN para no entregar aviones o tanques a Ucrania por temor a la posible respuesta rusa. ¿Tiene Rusia la clave para evitar una crisis alimentaria mundial? Europa sacrifica a sus empresas tecnológicas y da un gran impulso a sus competidores rusos. Estados Unidos golpea a Latinoamérica para acaparar sus cerebros. Les presentamos a candidatos a la presidencia de Colombia que, según los sondeos, tienen baja popularidad.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Occidente ha declarado una guerra total al mundo ruso, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al tiempo que el presidente Vladimir Putin afirmó que ningún gendarme mundial podrá detener a los países del mundo que quieren desarrollar una política independiente. El canciller ruso expuso su visión de la ofensiva total que lanzó el llamado Occidente Colectivo contra todo lo ruso al intervenir este viernes ante los representantes de las entidades administrativas de Rusia ante el Ministerio de Exteriores.
Occidente nos ha declarado la guerra total, ha declarado la guerra total a todo el mundo ruso, nadie lo oculta ahora. Esa cultura de cancelación de Rusia y de todo lo relacionado con nuestro país ha alcanzado la dimensión del absurdo. Los clásicos están prohibidos, Tchaikovsky, Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin. La persecución también afecta a figuras de la cultura nacional y de las artes que hoy representan nuestra cultura. En fin, se puede afirmar con seguridad que la situación actual de cancelación de Rusia se mantendrá durante mucho tiempo y tenemos que estar preparados a que el contexto actual reveló la verdadera actitud de Occidente hacia aquellos hermosos eslóganes que se plantearon hace 30 años tras el fin de la Guerra Fría sobre los valores humanos universales, la necesidad de construir una Europa unida como una casa común desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico. Ahora vemos el precio real de esa palabrería.
En este contexto, el canciller Lavrov llamó a una mayor cooperación entre la Cancillería y todas las regiones de Rusia.
Desde luego que no vamos a permanecer complacidos en las condiciones actuales. Es justo demandado una discusión detallada sobre cómo se desarrolla la cooperación entre nuestro ministerio y la sociedad civil, también a nivel de las regiones de Rusia.
Entre otras cosas, el canciller Lavrov señaló que Occidente está tratando de crear el conflicto entre Rusia y los países de la antigua Unión Soviética, utilizando interpretaciones tendenciosas de los hechos históricos. Asimismo, denunció que Estados Unidos y sus aliados siguen intensificando sus esfuerzos para contener al país euroasiático.
Estados Unidos y sus satélites están duplicando, triplicando y cuadriplicando sus esfuerzos para contener a nuestro país, utilizando una amplia gama de herramientas que van desde las sanciones económicas unilaterales hasta la propaganda falsa en el espacio mediático mundial, aseveró.
Paralelamente, el jefe de la diplomacia rusa destacó que la política exterior del presidente Vladimir Putin cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública.
La política exterior aprobada por el presidente Putin se basa en un amplio consenso nacional apoyado por las principales fuerzas políticas de nuestro país y las principales asociaciones públicas y empresariales, afirmó Lavrov, agregando que hay una consolidación de fuerzas patrióticas sanas en el país.
Muestra de ello es el nivel de confianza en el presidente Putin en la sociedad rusa, que ha alcanzado un 81,3% según los datos del sondeo realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública CEOM del 16 al 22 de mayo entre 1.600 ciudadanos rusos. Al mismo tiempo, las acciones y decisiones del mandatario ruso cuentan con el respaldo de un 78,4% de la población, según revela la misma encuesta. Basta con comparar, Javi, estos números con el nivel de popularidad del presidente estadounidense Joe Biden entre la población de su país. Un reciente sondeo de la opinión pública situó el índice de aprobación del presidente en un 36%, frente a un 55% que lo desaprueba. Como se dice, las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Pero volvamos al análisis de la confrontación de Occidente y Rusia. Si el canciller Lavrov comentó el aspecto humanitario de la postura hostil antirrusa, el presidente Vladimir Putin se centró en el aspecto económico en su discurso que pronunció este jueves en el marco del Foro Económico Euroasiático. Putin afirmó que más y más países del mundo quieren desarrollar y desarrollarán una política exterior independiente, pese a los intentos de ciertas potencias de frenar sus planes, y amplió.
Ningún gendarme mundial podrá detener ese proceso global y natural. Son no realistas e irreales los intentos de una serie de países de echar a Rusia del sistema económico global. Si no nos aislamos del mundo con un muro, nadie podrá aislar a un país como Rusia, afirmó Putin.
Según el mandatario ruso, se trata de una política imprudente, dado que las sanciones impuestas por Occidente a Moscú acaban repercutiendo en todo el mundo. Por muy estables que sean las economías de los países que desarrollan este tipo de políticas cortas de visión, el estado actual de la economía mundial muestra que nuestra postura es correcta y justificada, afirmó. El mandatario recordó que en esas economías desarrolladas actualmente se registran máximos de inflación de los últimos 40 años, mientras crece el desempleo y se interrumpen las cadenas de suministros. El robo de activos ajenos nunca ha traído consigo nada bueno, recalcó.
Asimismo, Putin señaló que para Rusia nada ha cambiado radicalmente, simplemente tenemos la intención de desarrollarnos, enfatizó. Pese a que haya cambios que pueden producir ciertas pérdidas en sus primeras etapas, el presidente ruso recalcó que el país está logrando reorientar su economía y haciéndose más fuerte en algunos aspectos. En particular, Putin comentó la retirada de algunas empresas internacionales del mercado ruso, medida que podría ser beneficiosa para los negocios locales y regionales que ocuparán este nicho. Nuestros negocios y nuestra industria ya han crecido y entrarán con éxito en el camino allanado por nuestros socios, expresó.
Los temas abordados el jueves en el Foro Económico Euroasiático tuvieron su desarrollo este viernes durante una reunión telemática del Consejo Supremo Económico Euroasiático, en la que tomaron parte los respectivos presidentes de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática, o sea, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia. El mandatario ruso tachó de prácticamente agresión la presión que ejercen contra Rusia y sus aliados y llamó a una integración más estrecha de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática, que permitirá a las economías de estos países hacerse más fuertes y más independientes.
Las ventajas de la integración se perciben especialmente ahora en medio de una situación internacional que no es fácil, en condiciones prácticamente de una agresión de varios estados no amistosos. Nos satisface que, a pesar de la complicada situación internacional y la confrontación desatada por el llamado Occidente colectivo que pone trabas de todo tipo en el camino de nuestra integración, el interés por las actividades de la Unión Económica Euroasiática sigue creciendo de parte de muchos socios extranjeros, indicó el presidente Putin.
El primer ministro ruso Mikhail Mishustin, por su parte, también habló este viernes de la confrontación entre Occidente y Rusia, al destacar que el número de sanciones impuestas contra Moscú ya supera 10.000. Al intervenir ante los semifinalistas del concurso nacional Líderes de Rusia, el jefe del gabinete dijo:
Occidente intenta anular nuestro país, borrarlo del mapa mundi, ha impuesto sanciones financiero-económicas y humanitarias, tiene lugar una campaña de discriminación y presión, además son discriminados nuestra ciencia, deporte, cultura, nuestros compatriotas que residen en el exterior. Y todo eso se debe al hecho de que defendemos nuestros intereses nacionales y el respaldo que recibe el presidente de parte de los ciudadanos rusos es una confirmación de ello, dijo el primer ministro Mikhail Mishustin.
Como hemos señalado anteriormente, un 83,1% de los rusos confían en el presidente Vladimir Putin, al tiempo que un 78,4% aprueba su gestión al frente del Estado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Según la agencia de noticias alemana DPA, hay acuerdos informales entre los miembros de la OTAN para no entregar ciertos sistemas de armas a Ucrania. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y comenzamos con una noticia que ha publicado por estos días el medio alemán Zeit Online. Precisamente se ha publicado este 25 de mayo y lo que viene a decir es que fuentes de la agencia de prensa alemana en la OTAN dicen que hay un acuerdo informal entre los estados de la OTAN para abstenerse de suministrar determinado tipo de armas, como tanques y aviones de combate a Ucrania, porque se teme que Rusia podría ver oficialmente la entrega de este tipo de armamentos como parte de la guerra y luego tomar medidas militares de represalia. Los sistemas de armas de este tipo aún no se han entregado a Ucrania. Para hablar sobre esto, estamos junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien.
Juan, ¿qué te parece esta información de la cual no se ha pronunciado la OTAN oficialmente, pero que se anda corriendo por ahí, ¿no?, como reguero de pólvora, y en algunas instancias hasta se sospecha de que es una forma de ir soltándole la mano a Ucrania por cómo se están desarrollando las cosas luego de que se entregaran los nazis de Azov en Azovstal?
Bueno, a ver, yo creo que hay varias coordenadas en este tema. Vamos a ver, es verdad que Rusia puede considerar que la entrega de armas de largo alcance, puede ser artillería, misiles o armas modernas, aviación, entregárselas a Ucrania significaría una implicación más directa de la OTAN en el conflicto. Es verdad, pero ya eso ya existe una implicación directa de la OTAN en el conflicto. De hecho, este conflicto no puede llamarse guerra en Ucrania ni guerra de Ucrania. Este conflicto es un conflicto de la OTAN contra Rusia. Pero, bueno, Rusia lo consideraría como un salto cualitativo o una escalada, ¿vale? Y podría tomar represalias. ¿Por qué por estas armas? Pues muy sencillo, porque esas armas modernas, por ejemplo, artillería moderna o misiles de largo alcance o misiles antibuque o aviación, pondrían en peligro partes del territorio de la Federación de Rusia. Es decir, estamos llamando a artillería que pueda tener un alcance de 70 kilómetros. O estamos llamando a misiles que pueden tener un alcance entre 300 y 600 kilómetros. O aviones modernos, que lógicamente tendrían mayores contramedidas electrónicas y son, por lógica, más peligrosos, ¿no? Es decir, significaría una escalada. Rusia podría responder, claro, claro que podría responder, como de hecho responde ahora ante los suministros de armas y cuando son detectados que van camino de los frentes, son destruidos por la aviación o por los misiles de crucero rusos. Eso es lógico y normal. Pero yo creo que aquí hay más, hay más. Hay una razón política que efectivamente no va mal encaminada en el hecho de que de alguna forma se intentan cortar un poco las pretensiones de Zelensky y su banda, porque de alguna manera también son imprevisibles. Es imprevisible lo que habla Zelensky con los polacos, es imprevisible el discurso que suelta Zelensky en Davos, es imprevisible que sus diplomáticos arremetan contra el presidente alemán, es imprevisible que envenenen las relaciones internacionales en esa zona de Europa. Y entonces, ¿hasta qué punto estos señores, aunque se les diera la instrucción de que no pueden ser utilizadas en territorio ruso, iban a hacer caso de no lanzar un ataque, sobre todo a una ciudad rusa, que significaría una escalada bélica sin precedentes? Y que, lógicamente, Rusia podría recibir el mensaje de que, bueno, es un ataque directamente de la OTAN. Porque imaginemos por un momento, ¿quién va a manejar esas armas modernas? Es decir, para instruir en armas modernas a unos militares no se hace en 5 días, ni en 2 semanas. Necesitas unos meses de instrucción para poderlas hacer operativas. Entonces, ¿quién las va a manejar? ¿Los propios oficiales de la OTAN? Claro, eso significaría una entrada en la guerra. Entonces, es un tema muy peligroso y es un tema del que la propia OTAN no se fía de las autoridades de Kiev. Por otro lado, también hay una preocupación muy grande, sobre todo entre parte del establishment norteamericano, muy grande sobre cómo se controlan esas armas. Esas armas entran en Ucrania y a partir de ahí, ¿quién las controla? ¿En qué manos caen? Ya sabemos que hay un auténtico mercado negro en Ucrania de armas.
¿Pero les importa a ellos, Juan, en definitiva, quién las controla, dónde llegan y cómo llegan? ¿Es real? ¿Les interesa realmente o les da igual?
Pues vamos a ver, en principio uno podría pensar que les da igual, pero el problema es no vaya a ser que esas armas acaben en las manos que no deben caer y acaben siendo usadas precisamente contra los propios militares norteamericanos o contra la población norteamericana. Pero es que además esas armas modernas también llevan una tecnología moderna. Mucha de ellas será una tecnología que estará restringida. Es decir, puede caer en manos enemigas. Y cuando hablo de manos enemigas, es decir, que caigan manos rusas, manos chinas, o se lleven un ejemplar hacia Irán. Es decir, es que esto ya ha ocurrido. Y por otro lado, hay una corrupción tremenda en Ucrania, con lo cual la venta de esas armas puede estar a la orden del día. Esto ya lo sabemos. Es decir, que es que pueden acabar armas que son de alta tecnología en manos que no tienen que estar, o pueden acabar envíos de armas en organizaciones terroristas o en vaya usted a saber quién. El cúmulo de este tipo de factores es lo que yo creo que impide o crea una gran inseguridad a los países de la OTAN a la hora de entregar armas modernas y de largo alcance a Kiev. Yo creo que no es una sola cosa, yo creo que eso es la acumulación de todas. Imaginemos, vamos, lo que podría ocurrir con un misil moderno antiaéreo y que una organización terrorista apostara cerca de un aeropuerto lo lanzara contra un avión comercial cuando está despegando. Es una catástrofe. Imaginemos que luego se puede demostrar que esas armas han venido de Ucrania, ¿no? Todo puede crear demasiadas complicaciones. Total, ¿para qué? Si esas armas, en última instancia, no van a evitar, tarde más o tarde menos, la derrota ucraniana. Yo creo que aquí ya se estarán planteando escenarios. Y de hecho, en cierto sentido es así, solo hay que ver los movimientos polacos, escenario de, bueno, pues si esto no aguanta, pues a ver cómo queda la cosa, y yo quiero mi parte, ¿no? Y los polacos quieren su parte, los húngaros recuperan su territorio, los rumanos su minoría, y las zonas prorrusas son prorrusas, y entonces el objetivo inicial de la OTAN de tener a Ucrania dentro de su paraguas y estar a 550 kilómetros de Moscú, ese ya ha fracasado desde el 24 de febrero. Con lo cual, ahora ya quedan los objetivos secundarios, que es desangrar a Rusia con una guerra ahí, de desgaste y demás, y sobre todo lo que es el objetivo primario y estratégico, nada tenía que ver en el fondo con la guerra de Ucrania, que son el objetivo de asediar a Rusia para hacer avanzar la OTAN e intentar desgastar a Rusia de una forma para luego ir a por China. Estos son los objetivos estratégicos. Y lamentablemente para los ucranianos, creo que Ucrania deja de empezar a tener la importancia que en un momento determinado tenía respecto a los planes iniciales.
Hablando de objetivos secundarios, Juan, que acabas de mencionar, está también dentro de determinados objetivos el tema de la crisis alimentaria global, ¿no? Y esto que quiere Estados Unidos y la Unión Europea de sacar los granos de Ucrania a como dé lugar, le han ofrecido, por ejemplo, a Lukashenko la exención por 6 meses, ¿no? Hace pocos días, de las sanciones para la venta de fertilizantes, pero solo por 6 meses, sí permite que un tren suba, ¿no?, desde Ucrania, pase por territorio bielorruso y se pueda ir por uno de los puertos del Báltico. Y después también la conversación que mantuvo Draghi con Putin ayer, ¿no?, y que Putin le dijo, bueno, levanten ciertas sanciones y a ver si se puede hacer ese corredor verde, ¿no? ¿En qué posición se encuentra ahora Rusia y Occidente con respecto a este tema?
Vamos a ver, yo creo que aquí ha habido un error de cálculo estratégico de la OTAN. Además, un error de cálculo estratégico de verdad que resulta chocante. Pero es que nadie pensó en esto. Cuando se estaban discutiendo las propuestas de seguridad europea de Rusia con la OTAN y con los Estados Unidos, nadie pensó que si el conflicto escalaba, se iban a producir estas situaciones. Tan inútiles son, tan mastuerzos son. Yo, de verdad, es decir, me sorprende porque parece, al menos que alguien me demuestre lo contrario, parece que efectivamente no lo pensaron. Parece que efectivamente, no lo sé, pensarían que Rusia iba a darles el gas gratis y que además les iba a ofrecer todo el grano del mundo. Pero bueno, vamos a ver. Pero si estáis planteando una guerra, ¿qué esperáis? Luego hay una falsedad con la cual intentan en su guerra mediática culpar de nuevo a Rusia. Efectivamente, se avecina una crisis alimentaria muy grave, pero no porque no salga el grano de Ucrania, ¿no? La crisis alimentaria viene por una serie de factores que se han ido acumulando estos años, entre los que la sequía no es pequeño, por ejemplo, la sequía en algunos países no es pequeño, que hace que el precio internacional de los granos y de los fertilizantes haya aumentado. La guerra ha hecho aumentarlos más, sí, pero esto ya existía, el problema ya existía. Nada impide que de los puertos ucranianos pueda salir un barco con grano, no lo impide nada. De hecho, Rusia ha ofrecido hacer un corredor marítimo.
El tema es que también han minado toda esa zona Ucrania, ¿no?
Claro. Sí, efectivamente. Lo que impide que salgan barcos de los puertos ucranianos que quedan todavía en sus manos es que están rodeados de minas, pero porque las han puesto a ellos. Es decir, aún así se podría dragar las minas y hacer un corredor. Nada impide que por carretera o ferrocarril salga el grano de Ucrania vía Polonia. No lo impide nadie. Es más, está saliendo. Claro, el problema es que no está saliendo en la cantidad que Occidente y sobre todo la Europa del Norte necesita. Porque se han metido en esta regional sin tener reservas alimentarias. Y eso es un error estratégico de ellos. Y ahora, como no tienen reservas alimentarias, el precio sube y ellos intentan acaparar las reservas, dejando a los países más pobres sin la posibilidad de comprar su grano. Este es el tema. Son ellos los que están provocando la hambruna por un error estratégico en el planeamiento que hicieron en su momento.
Muchas gracias, Juan.
Pues muy bien.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Tweet del usuario Reseteo1789 que dice: resulta que Rusia, que se está forrando gracias a la subida brutal en el precio de los cereales, que Occidente ha contribuido a provocar con sus sanciones, ha aceptado crear un corredor marítimo humanitario para que Ucrania pueda exportar sus cereales por el Mar Negro. A cambio de una única condición, que Occidente levante sus sanciones a sus exportaciones de fertilizantes y potasa. Ojo a la jugada maestra, Rusia exporta en masa tres cosas: hidrocarburos, cereales, potasa. Si Occidente traga, Rusia seguirá vendiendo lo mismo o más de cada una de esas exportaciones que antes de la guerra, pero a precios mucho más altos. ¡Qué manera de pasarles la mano por la cara, Dios mío! Respecto a este tuit, podemos decir que este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, debatieron durante una conversación telefónica la actual crisis alimentaria global, según informa el Kremlin. La nota destaca que ambos líderes abordaron en detalle la situación en el ámbito de la seguridad alimentaria mundial, al señalar que las acusaciones contra Rusia de los problemas de suministro de productos agrícolas a los mercados mundiales son infundadas. Vladimir Putin achacó las dificultades encontradas a fallos en las cadenas de producción y logística, así como a las políticas financieras de los países occidentales durante la pandemia de coronavirus. El texto precisa que la situación empeoró también debido a las restricciones antirrusas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Putin insistió en que Rusia está dispuesta a contribuir a la superación de la crisis alimentaria mediante la exportación de cereales y fertilizantes, siempre que Occidente levante las restricciones, según el comunicado. Recordemos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó el martes a Moscú de provocar deliberadamente una crisis alimentaria al denunciar que utiliza el hambre y el trigo para asentar su poder, que sus fuerzas bombardean los silos de grano en toda Ucrania, mientras que las naves de la flota bloquean en el Mar Negro los buques ucranianos repletos de cereales. Mientras, también este jueves, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró que Moscú rechaza categóricamente las acusaciones de que sus representantes supuestamente están impidiendo la exportación de cereales de Ucrania y agregó que son las decisiones de Occidente las que provocaron el bloqueo. Respecto a esto, el periódico español ABC publicó un artículo bajo el título «Draghi asegura que se acerca una crisis alimentaria de proporciones gigantescas». La crisis alimentaria que se avecina y que ya está presente en algunos países africanos tendrá proporciones gigantescas y terribles consecuencias humanitarias. Esta ha sido la dramática declaración que ha hecho el primer ministro Mario Draghi en una breve rueda de prensa en la tarde del jueves para explicar el contenido de la conversación telefónica mantenida con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Fue una llamada, explicó Draghi, para hablar de la evolución de la situación en Ucrania y los esfuerzos para encontrar una solución compartida a la actual crisis alimentaria y sus graves repercusiones en los países más pobres del mundo. El propósito de mi llamada telefónica a Putin, añadió el primer ministro italiano, según la publicación del ABC, fue para pedirle si se podía hacer algo para desbloquear el grano atascado en Ucrania. Según Draghi, una primera iniciativa podría ser empezar a explorar para llegar a una posible colaboración entre Rusia y Ucrania con el objetivo de desbloquear los puertos en el Mar Negro, donde se almacenan muchos millones de quintales de trigo. Putin respondió a Draghi que esos millones de trigo no son suficientes para solucionar la crisis alimentaria porque las necesidades son mayores, pero sostengo que es importante exportar el trigo atascado en los puertos antes de que se pudra. Según refirió Draghi en su rueda de prensa, el presidente ruso se lamentó de las sanciones económicas a las que culpó de la crisis alimentaria. Si se levantaran las sanciones, dijo Putin a Draghi, Rusia podría exportar cereales. El presidente ruso dijo también a Draghi que los puertos en el Mar Negro están bloqueados porque han sido minados por los ucranianos. Teniendo en cuenta que el primer ministro italiano percibió una voluntad de Putin para el desbloqueo de puertos, el primer ministro italiano comentó que llamará al presidente Zelensky para ver si hay una voluntad similar de proceder en la dirección del desbloqueo. El artículo del periódico ABC finaliza diciendo que Draghi se mostró pesimista sobre el curso de la guerra con una frase contundente. Si he visto indicios para la paz, la respuesta es no.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele, analiza la fuerte resistencia contra Estados Unidos por parte de países centroamericanos al negar la participación de Nicaragua, Cuba y Venezuela en la próxima cumbre de la Organización de Estados Americanos a celebrarse en Los Ángeles. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
La cumbre de las Américas que se desarrollará próximamente en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, ha encontrado fuerte resistencia en numerosos países de la región debido a que Estados Unidos no quiere invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Inmediatamente los países del CARICOM, países del Caribe, han dicho que no asistirán si no son invitados estos tres países. México acaba de decir lo mismo y además Bolivia tampoco participará de ese encuentro y evidentemente que eso llevará a una serie también de movimientos diplomáticos en toda nuestra región para ver qué harán las demás naciones. Pero es evidente que el país que se consideraba que no puede estar fuera de ninguna de las estructuras u organizaciones internacionales, hoy en día está siendo cuestionado en todos los foros internacionales. Hoy en día, Estados Unidos, fuera de sus socios absolutos y totales, le hace la Unión Europea, le hace Canadá, le hace Gran Bretaña, Australia y Corea del Sur y Japón, dos naciones que dependen absolutamente su seguridad nacional de Estados Unidos y Norteamérica, son en realidad lo que ellos denominan comunidad internacional y lo que hablan de que es lo que está aislando a Rusia. Entonces estamos viendo un panorama totalmente distinto a lo que realmente se nos plantea. En todos los foros internacionales empieza a haber fuertes cuestionamientos, empieza a haber resistencia a las decisiones unilaterales y a la única política que conoce Estados Unidos, que es la implementación a través de los sistemas de la militarización de la política internacional. Eso ha llevado a esta situación actual y es el principal desencadenante de la guerra en Ucrania. Estados Unidos previó durante 8 años esta guerra, la preparó, la planificó, la financió. Estados Unidos puso más de 30.000 millones en estos 8 años en Ucrania en armamento, equipamiento y pago de mercenarios. O sea, estamos viendo que esta guerra es un momento crítico, es la bisagra histórica y que se está desarrollando en este momento ante nuestros ojos. Pero además estamos viendo que No todo lo que se planificó salió a la perfección.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un duro golpe a la capacidad industrial de Rusia. Lo intentó asestar Occidente al vetar las exportaciones tecnológicas al gigante euroasiático. Una medida que agradecieron los abundantes productores nacionales de maquinaria, entre ellos los que se dedican al procesamiento de metales, una tecnología vital para el desarrollo industrial. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y los hechos demuestran que lo que se intentó que fuera un duro castigo a Rusia, en realidad acabó siendo un ataque de escala contra los propios productores tecnológicos occidentales, porque perdieron el enorme mercado ruso, gracias, entre comillas, a las aventuras políticas de sus dirigentes. Entre quienes se vieron obligados a cesar sus actividades en nuestro país, se encuentran empresas como, por ejemplo, la alemana Siemens. Y resulta que nadie le echa de menos porque sus productos tienen alternativas Made in Russia, donde su incorporación al tejido de la producción industrial nacional avanza a toda marcha. Y así quedó demostrado en una nueva edición de la Feria Internacional Maquinado de Metales. Esta feria acaba de celebrarse en Moscú y este evento reunió a unas 800 empresas y la aplastante mayoría de ellas rusas. Estas empresas ofrecieron sus soluciones para el sector. Ahora invito a escuchar a Valentín Grigoriev, diseñador jefe de la compañía Sistemas de Automatización.
El procesamiento de metales es una de las tecnologías clave de la industria mecánica, la cual, por su parte, es la pieza fundamental del desarrollo industrial de cualquier país. Ahora atravesamos un momento en el que Occidente busca torpedear el desarrollo de Rusia y frena las exportaciones a nuestro país de diferentes equipos de la automatización industrial, entre ellos los destinados al control de maquinaria metalúrgica. Felizmente, Rusia cuenta con tecnologías de punta y aquí ofrecemos nuestro sistema de control numérico para maquinarias metalúrgicas de diferentes tipos. Nuestro equipo permite llevar a cabo operaciones de mecanizado en 5 ejes, el tipo más complejo de mecanizado de piezas metálicas. Así que tenemos estos sistemas de control en Rusia. Vamos a desarrollarlos y seguir adelante a pesar de todas las trampas. Cabe señalar asimismo que tenemos muchos centros de enseñanza superior que forman especialistas de altísima calidad, capaces de llevar adelante nuestros avances, en particular en el ámbito de maquinaria metalúrgica.
El dispositivo interesó mucho al joven ingeniero Vladislav.
Buscamos equipos de control numérico para el maquinado. Soy ingeniero y estoy ayudando a mi amigo en su startup de producción de fresadoras de 3 ejes. En unas circunstancias en las que productores europeos se fueron del mercado ruso, buscamos alternativas y estas ofertas nos interesó mucho, porque se parece mucho a lo que ofrece Siemens, cuyos equipos son ejemplares, según mi opinión. Esta alternativa está hecha 100% de componentes rusos y está diseñada de una manera que permite manejar muy fácilmente. Lo podría hacer cualquiera, tras una breve instrucción. Sinceramente, lo que pudimos ver en esta feria superó mis expectativas. Hay muchas máquinas muy avanzadas, y a juzgar por lo visto, Rusia sí que tiene capacidad de autoabastecerse, tanto de la maquinaria como también de software, para seguir el desarrollo industrial.
Tal y como se desprende de las palabras de Vlada Chistiakova, gerente comercial de Stankomash Complex, las políticas antirrusas de Bruselas significan un daño quizás irreparable para los productores tecnológicos del viejo continente.
El reemplazo de importaciones tecnológicas en Rusia avanza a toda marcha. Nuestra empresa ha hecho un gran progreso en localizar la producción de componentes de nuestros equipos, un proceso que tenemos previsto completar para finales de este año. En nuestros almacenes todavía quedan equipos de control numérico marca Siemens, pero ya los clientes perdieron su confianza en sus aparatos ante las dudas de que se pueda contar con un servicio y mantenimiento seguros, con lo cual cada vez más compradores se inclinan a ofertas de productores nacionales.
Hay que decir que algunos productores rusos tienen casi total autosuficiencia, como es el caso, por ejemplo, de United Machine and Tool Company. Y conversamos con su representante Denis Громков.
Lo que ofrecemos son máquinas para corte de metales, así como estantes para almacenar componentes metalúrgicos. Somos un productor ruso. Más del 95% de piezas de nuestras máquinas son de producción nacional. Así que no nos afecta en absoluto las trabas que podrían crear las sanciones occidentales para la llegada de los componentes.
Algunos dispositivos expuestos en la feria ni siquiera pueden ser exportados porque se trata de unas tecnologías únicas protegidas por leyes nacionales. Y es el caso de las máquinas de medición por coordenadas de la empresa LAPIC. Y nos atendió su gerente comercial, Наталья Агапова.
Aquí ofrecemos nuestra máquina de medición por coordenadas más precisa, es decir, el margen de error no supera un micrón. Sirve para determinar la geometría de diferentes piezas. Nuestro aparato no tiene análogos en el mundo, ya que su diseño permite medir las características del objeto en 6 planos, lo cual supone una gran ventaja, tanto en la productividad como también en la precisión de la medición, lo cual permite controlar la calidad del componente. Respecto a las sanciones occidentales, sí que tenemos la suficiente capacidad tecnológica para sustituir las ofertas extranjeras. Saldremos adelante.
En la feria también participaron productores extranjeros, entre ellos de China, gran beneficiado de las políticas antirrusas de Occidente, así nos dijo Дмитрий Карюшкин, director comercial de Стройстанкомаш.
Desde 2013,
importamos máquinas dobladoras de hierro y máquinas láser para cortes de metales. Vemos que el interés hacia esta oferta no solo no ha disminuido, sino que ha crecido. Algo que se debe fundamentalmente a que muchos importadores no pueden seguir realizando las compras en el exterior y buscan alternativas en el mercado nacional. En lo que respecta a los proveedores chinos, no hay ningún problema en los suministros. En cualquier caso, en Rusia hay muchos productores nacionales y lo que es muy importante, aquí tampoco falta la gente que tenga muy bien puesta su cabeza para encontrar soluciones en las circunstancias que se presenten.
Incluso estuvieron compañías de la Unión Europea, entre ellas la española DEN y su representante Наталья nos ofreció un comentario muy interesante.
La empresa está presente en el mercado ruso durante más de una década, exportando exitosamente su maquinaria y participando siempre en esta feria con mucho entusiasmo. Sus representantes españoles solo se ausentaron el año pasado debido al coronavirus y tampoco pudieron venir este año por el tema de sanciones. Una situación que les duele mucho, ya que quieren seguir en este mercado. No quieren irse del mercado ruso y esperan que la situación se solucione pronto. Por esta razón, volvieron a instalar su stand en esta feria.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron.
Y después están los medios occidentales.
En octavo mandamiento, aversiones.
América Latina vive una nueva era migratoria, según trascendió en una sesión sobre el éxodo del capital humano en la Organización de los Estados Americanos, OEA. Las estadísticas son impresionantes. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en 2020 las Américas perdieron más de 50 millones de puestos de trabajo, Víctor.
Aunque la pandemia del COVID-19 frenó la migración internacional en su punto más alto, tal y como señalaba la ONU en 2021, en el caso de América Latina y sobre todo Centroamérica, la pandemia no produjo grandes cambios en este sentido, manifestó en declaraciones a Octavo Mandamiento Karina Sosa, secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, Parlacen, por El Salvador.
En países como nuestros de la región centroamericana, se puede notar que fue un flujo constante y que el migrante buscó la manera de superar la adversidad provocada por la pandemia e incluso ese cierre fronterizo que vivimos los países del mundo y nuestra región no fue la excepción. Y hemos visto cómo a pesar de eso ha continuado un flujo migratorio importante en nuestra región centroamericana. Por supuesto que esto lo que implica es mayor vulneración a esa condición de migrante que tienen y lo que significa en sí el hecho de ser migrante y las implicaciones que tiene se acrecentan con el tema de la pandemia.
De acuerdo con la cadena Deutsche Welle, la tasa de fuga de cerebros en el Caribe es una de las más altas a nivel mundial, algo que confirmó recientemente Luis Almagro, secretario general de la OEA. En varios países del Caribe, más del 50% de aquellos que completan la educación terciaria migran privándolos de un motor de crecimiento económico y generando una amenaza, un contrapeso al desarrollo, que no se ve compensado por las remesas, sostuvo Almagro, evitando mencionar que son las sanciones de Estados Unidos las que suponen el mayor obstáculo para el desarrollo de una serie de naciones de la región.
Al respecto, Miguel Fernández Martínez, columnista de Sputnik, señala desde La Habana que la olla de presión que motiva la emigración de jóvenes, principalmente profesionales universitarios de Cuba, está constituida por varios elementos, entre los cuales resaltan las dificultades económicas generadas por el bloqueo de Estados Unidos.
Una situación que golpea también a Centroamérica, subrayó Karina Sosa.
Somos una región que está caracterizada por ser país de origen, de tránsito y destino, pero mayoritariamente somos país de origen de la migración. Y por la condición geográfica que tiene la región centroamericana, somos ese puente que conecta hacia donde va la mayoría o la mayor parte del flujo de nuestra región y de América que tiene que ver con Estados Unidos. Otra característica importante que tiene nuestra región en cuanto al flujo intrarregional, los países que destacan en la migración entre nosotros está México, Costa Rica y Panamá. La obligación que tenemos los estados es de generar las mejores condiciones para que nuestra gente no se vaya de nuestros países, para no tener fugas de cerebros, porque a los estados, imagínense, a los países como los nuestros, nos cuesta una cantidad importante de recursos formar en materia de educación, asistir en materia de salud al ciudadano desde que nace, para que cuando ya esté a media formación o culminada su formación, decida emigrar y darle toda la cosecha a otro país, cuando pudiésemos tenerlo en nuestros países, dando esa cosecha de esa inversión que es obligación de los estados y que debía de aprovecharse de mejor manera en cada uno de nuestros países. Esos son los retos grandes que tenemos.
Ante estas circunstancias, Karina Sosa definió claramente los retos a solucionar.
En primer lugar, no permitir que nos sigan dividiendo. No podemos permitir que nos sigan dividiendo. Nosotros debemos de asumir y de trabajar de manera conjunta como una sola región. Nada de la parte norte ni la parte sur. No, Centroamérica es una sola. Y las políticas, acciones, planes, programas y legislaciones que construyamos en nuestra región deben estar estrechamente coordinadas entre nuestros países para que rindan el resultado esperado y efectivamente vayan y ataquen esas causas estructurales que históricamente han propiciado la migración desde nuestros países. Una de las cosas principales que debemos de atender es, por ejemplo, el fortalecimiento de programas sociales. Además de estar juntos y de construir acciones, planes, programas, políticas y legislaciones articuladas de la mejor manera, debemos también de apostarle al fortalecimiento de programas sociales, no al desmantelamiento de ellos en nuestros países, como lamentablemente ha sido el caso de El Salvador. Si no le apostamos a los programas sociales, estaremos dejando mucho más vulnerables a nuestros habitantes en cuanto a esa condición o a no tener las mejores condiciones de desarrollo en cada uno de sus municipios, de sus pueblos o de sus lugares de origen. Otro tema importante que debemos de apostarle como región es apoyar de manera más incisiva al sector productivo de nuestros países. Y esto tiene que ver con una mayor apuesta al sector agricultor, a los artesanos, a los micro y pequeño empresarios que están en cada uno de nuestros países, porque ahí es donde debemos fortalecer esa fuerza productiva de cada uno de nuestros países y que lamentablemente en el marco de la pandemia han sido estos los sectores más vulnerables que se vieron más expuestos y que en muchos de los casos, muchas de estas micro, pequeñas empresitas y artesanos desaparecieron porque no tenían las condiciones de subsistencia en el marco de la pandemia. Otro aspecto fundamental y que tiene que ver con ir al encuentro de atacar una de las causas estructurales, tiene que ver con articular de manera oportuna y de manera integral políticas, planes, programas y leyes que permitan contrarrestar la delincuencia en cada uno de nuestros países, pero con un enfoque que atienda fundamentalmente el tema de la prevención, la sanción y la reinserción de quien haya cometido un delito. Si no abordamos dentro de nuestras políticas públicas estos tres aspectos fundamentales en materia de seguridad, considero, y se los digo muy humildemente, considero que estaremos propiciando escenarios para nuevas olas migratorias de nuestros compatriotas hacia diferentes países. Quiero mencionar que he dicho que fundamentalmente emigran hacia Estados Unidos, pero no únicamente. Nuestros países en la región tienen como destino los países del mundo, pero hay una fuerte tendencia a buscar fundamentalmente emigrar hacia Estados Unidos. Y eso es algo que nos debe hacer llamar la atención. Tenemos que seguir consolidándonos como una zona de paz y desarrollo aquí en Centroamérica y el Caribe.
Por último, la diputada del Parlacén, Karina Sosa, subrayó la importancia de la unidad regional ante los intentos de dividir a sus países.
Tenemos muchos retos y desafíos, pero el básico, el fundamental, a criterio de esta servidora, debe ser que como región no permitamos más división y sigamos construyendo una sola visión para hacer un abordaje integral de la migración, asistir, atender de manera oportuna esas causas estructurales y poder promover iniciativas que vayan al encuentro de ellas y nos permitan humanizar de mejor manera el tema migratorio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Colombia se encuentra en la recta final de una reñida campaña electoral, por lo que les vamos a presentar los perfiles de los candidatos que aspiran a hacerse con la jefatura del país cafetero. Cedemos el micrófono a nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Colombia está pronta a realizar los comicios presidenciales para elegir un nuevo mandatario de la nación que gobernaría el periodo 2022-2026. Estas elecciones podrían llegar a ser históricas, ya que se daría un timonazo al rumbo contrario por el cual la extrema derecha estaba llevando al país en los últimos años, o podría continuar con el mismo rumbo polémico. Entre los candidatos se encuentran personajes políticos que han dado mucho de qué hablar y que nosotros les vamos a explicar. Hoy vamos a ver los otros candidatos que quieren ser elegidos. Ya es claro quiénes son los candidatos más relevantes que les hemos presentado en el paso de la semana. Pero también hay otros aspirantes a la presidencia que no son tan populares, pero igualmente se han lanzado a la campaña electoral. Comenzamos con Enrique Gómez, abogado bogotano de 53 años de edad y representante del partido Movimiento de Salvación Nacional. Gómez proviene de una familia de políticos, entre los que destacan el periodista y político Álvaro Gómez Hurtado y el expresidente Laureano Gómez Castro, o más conocido como El Monstruo, a quien se le señala de tener ideas cercanas al nazismo y al fascismo. Enrique Gómez es reconocido por tener como propuesta la reducción del sueldo mínimo en Colombia, el cual equivale a $254.40, además de que las microempresas sean las que puedan negociar el salario con sus trabajadores, incluso a un nivel inferior al mínimo. Otra de las propuestas es la continuidad del conflicto armado en el país, a lo que él denomina plomo venteado.
Cuando los gobernantes tienen en su mente que van a transigir la ley, le hacen el juego a los violentos, a los terroristas y perjudican a la gente de bien en este país. Ninguna negociación. Vamos a controlar el fenómeno guerrillero con persecución sistemática de los terroristas en nuestro país. A eso hay que darles plomo duro y venteado.
Continuamos con John Milton Rodríguez, candidato cristiano de 52 años de edad, oriundo de la ciudad de Cali y quien se lanza por el partido Colombia Justa y Libre. Rodríguez es un ingeniero industrial, aunque se ha desempeñado como pastor general de la iglesia Misión Paz y de la Universidad CUDES. El candidato es conocido por hacer parte de las iglesias cristianas que hicieron campaña en contra del referendo por la paz en el año 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC. Igualmente, a Rodríguez se le ha relacionado con la pirámide estafadora y lavadora de activos Generación Zoe, quien era liderada por Leonardo Cositorto y quien se le ha visto en fotos con el actual candidato. Rodríguez propone el aumento de los acuerdos de libre comercio con otros países, con la idea de exportar más productos, aunque estos tratados han demostrado que en su mayoría han debilitado el mercado interno colombiano. Igualmente, el candidato es conocido en sus debates en contra del aborto, algo que ha generado polémica contra las mujeres que han luchado por este derecho.
6 meses para reglamentar el genocidio más grande en un país. El aborto no es ningún derecho, ministro. El aborto es el mayor genocidio en Colombia. Seguramente usted se dio cuenta de las marchas amplias que hubo este fin de semana. El 87% de este país rechaza completamente eso, ministro.
Yo voy a liderar el referendo por la vida, déjame nacer, donde todo colombiano, toda colombiana que esté en el vientre materno, se le respete como mínimo el derecho a nacer. Es que es un ciudadano que está allí. Todos aquí fuimos un día. Eso es algo muy básico.
Y luego, si se vuelven máquinas de guerra de malas.
La comisión legal parte de un nombre en el cual ustedes se autodenominan pro vida, donde tienen unos claros postulados, donde históricamente han atentado contra los derechos ya adquiridos frente a la interrupción voluntaria del embarazo y frente a la eutanasia, a mi modo de ver y a modo de ver de muchas colombianas. Por eso les digo eso. Yo no le estoy ofendiendo a usted. O sea, decir que usted es un pastor cristiano y decir que usted está utilizando el lobby cristiano y el lobby religioso para atentar contra los derechos ya adquiridos de nosotras las mujeres es la realidad. Es mi punto de vista, el cual es absolutamente respetable.
También hay quienes se han retirado de sus candidaturas a la presidencia, como es la política Ingrid Betancourt, quien hacía parte del Partido Verde Oxígeno, y el político Luis Pérez, perteneciente al movimiento Colombia Piensa en Grande. La líder política Ingrid Betancourt es recordada más por todos sus 6 años de secuestro por parte de la exguerrilla de las FARC, aunque en esta campaña presidencial la candidata demostró su desconocimiento sobre sus oponentes. Un ejercicio realizado por el canal colombiano RCN, a la candidata se le preguntó con quién estaría dispuesta a hacer alianzas. Y ella mostró su total desconocimiento de qué candidatos cuentan con el apoyo de las maquinarias políticas.
Ahora, yo necesito la ayuda aquí de ustedes, porque en realidad lo que yo... Pregunta, ¿Óscar Iván Zuluaga tiene maquinarias que lo apoyan?
Pues es el Centro Democrático del Uribismo, pero eso lo determina usted, bueno, porque no queremos incidir en eso.
Federico Gutiérrez, maquinarias. Alejandro Char, maquinarias. Ay, yo creo que no, porque yo creo que sí tiene maquinarias. Gilberto Murillo, no sabemos, ¿no?
La hoy ex candidata decidió renunciar a su campaña por la presidencia del país. Esto debido a que tomó la decisión de adherirse a la campaña del candidato Rodolfo Hernández. En cuanto al candidato Luis Pérez, fue muy polémico debido a la propuesta de agregar como escudo a la bandera de Colombia una hoja de marihuana. Aunque Pérez también es señalado de asistir en la famosa Operación Orión, realizada en la ciudad de Medellín en el año 2002, cuando él era alcalde de esta ciudad. Esta operación corrió a cargo de las fuerzas militares colombianas en el sector de la Comuna 13 para luchar contra las guerrillas urbanas, aunque grupos paramilitares asistieron al ejército. Pérez informó que renunciaba a su candidatura debido a que consideraba que las elecciones por la presidencia se volvieron un juego del ping-pong.
La presidencia, un juego de ping-pong donde solo hay bolas para los extremos. Parece que llegué tarde, porque la carrera a la presidencia se volvió de 3 vueltas. Me encontré en un ambiente polarizado y lleno de odios, y dividido entre buenos y malos, y entre malos y buenos, dependiendo del extremo que juzgue. Renunciar a tiempo es vital para que lleguen mejores momentos y escenarios más promisorios.
El retiro de Pérez también puede ir relacionado con las recientes declaraciones del extraditado narcotraficante Dario Antonio Úsuga, conocido como Toniel, quien indicó que tuvo encuentros con el político, aunque hoy el excandidato ha negado dichos encuentros. Aunque no tengan un nivel de popularidad en los sondeos, estos candidatos pueden arrastrar sus votos a alguno de los candidatos presidentes para una eventual segunda vuelta, con lo que pueden negociar puestos en un posible gobierno o posiblemente otros beneficios.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
Hace varios años que el tema del espacio cósmico y de todo lo relacionado con su promoción se ha convertido en una parte inalienable de la agenda del Parlamento Centroamericano, Parlacen, que agrupa a diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El Legislativo Centroamericano aprobó un programa educativo sobre el espacio para los niños y jóvenes de los países de la región. Dio el visto bueno para la creación de la Agencia Espacial Centroamericana. Aprobó la candidatura del primer cosmonauta de la región, entre muchas otras actividades. Entre sus últimas iniciativas figura la convocatoria de un concurso de diseño, prototipo de overall de Misión Espacial Centroamérica y el Caribe, que se declaró abierto el pasado 9 de mayo con la fecha de cierre el 9 de julio de 2022. Los interesados deberán ingresar al link correspondiente en la página web y redes sociales del Parlacén, en donde hallarán las bases del concurso y el formulario de inscripción. Para intervenir en el concurso, cada participante deberá presentar un diseño de prototipo original. Se verificará por parte del jurado que el mismo no haya sido premiado con antelación y no estará en proceso de concurso. Se va a descalificar sin responsabilidad alguna para el Parlamento Centroamericano cualquier trabajo que no cumpla con tales requisitos. Los participantes al inscribirse aceptan respetar las bases del presente concurso y acatar la decisión del jurado. El concurso va dirigido a jóvenes centroamericanos y de República Dominicana, de ambos géneros, concursantes en instituciones académicas regionales a nivel técnico y universitario, preferentemente involucrados en áreas relativas al diseño, por ejemplo, industrial, gráfico, textil, de moda, de interiores, de producto, con el objetivo de promover la inclusión de los jóvenes de la región en la creación de identidad de la primera misión espacial de Centroamérica y el Caribe, a desarrollarse con el Programa Aeroespacial de la Federación de Rusia. El ganador del concurso recibirá un premio de $1,000. Los interesados en competir en la creación del mejor overall para la Misión Espacial Centroamérica y el Caribe encontrarán todos los detalles del concurso en el portal del Parlacén. Y antes de dar por finalizado este anuncio, les invito a escuchar un fragmento de la entrevista que nos concedió el pasado 12 de abril con motivo del Día de la Cosmonáutica, en homenaje al primer vuelo al espacio que realizó el 12 de abril de 1961 el ruso Yuri Gagarin, el candidato a cosmonauta por Guatemala y Centroamérica, el doctor Vinicio Montoya de León.
Gracias al acercamiento de la región con la Federación de Rusia, algo que antes parecía muy lejano se ha convertido en una realidad. Hemos avanzado en no solo ideas, sino proyectos y planes específicos. Han sido aprobadas tres iniciativas que tienen objetivos puntuales. La primera de ellas es el objetivo educativo, que va en no solo a interesar a nuestros niños y jóvenes en el espacio, sino además hacer una preparación de cuadros profesionales que colaboren activamente en el tema espacial ultraterrestre. Pues estamos trabajando con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, que nos han estado apoyando mucho en el tema. Y de allí surge la otra iniciativa, que es una iniciativa para integrar el esfuerzo, ya que hay un consenso, que es la Agencia Espacial Centroamericana, la cual fue aprobada por mayoría de Centroamericana y del Caribe. Y entramos en un tema humano, que es apoyar una candidatura cosmonauta conjunta. He honrado con que los países estén de acuerdo con que un ciudadano de su región le represente en la primera misión espacial. Y contentos porque junto a esas tres iniciativas, ahora se firmó un convenio y un memorándum de entendimiento para la realización de un satélite, un nanosatélite que ha de ser fabricado por especialistas de la Universidad de Kursk junto con estudiantes de Centroamérica. Eso también ya fue ratificado por el Pleno del Parlamento para realizar el primer satélite regional. Sí se ha vuelto una realidad porque cualquier idea la hemos convertido en un proyecto que va avanzando.
Han escuchado al guatemalteco Vinicio Montoya de León, el candidato a cosmonauta por Centroamérica, quien tiene todas las posibilidades de vestirse el overall de Misión Espacial Centroamérica y el Caribe, cuyo diseño será determinado por un jurado especial al final del concurso convocado por el Parlacén, cuya fecha tope es el próximo 9 de julio.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 275 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición del viernes 27 de mayo, así como a las demás de esta semana, quienes estuvieron con ustedes en la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov, también participó Víctor Ternovsky y nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Y quienes habla desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.